En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este lunes 13 de octubre, que ya es de vuelta a normalidad y rutina. Ya supongo que estarán las ciudades más vacías hasta ahora, las casas más llenas y las radios más encendidas después de unos días de descanso, de puente o de lo que fuera. Pero se ha notado, ¿eh? Se ha notado que eran jornadas festivas y encima sin liga. En fin, que ha habido radio y que estamos encantados de que estén un día más escuchando el partidazo de la cadena COPE. Se lo agradecemos muchísimo y nos viene una época muy buena de radio, ¿eh? Esta va a ser una gran semana. La que viene tenemos Champions. Tenemos un clásico a la vuelta de la esquina a finales de octubre. Un clásico que va a ser un partido súper especial en el Bernabéu. Así que tenemos mucho, mucho que contarles en estas semanas antes de que llegue el gran parón de la Navidad. Mañana la selección española puede conseguir de manera virtual su clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos. A las 9:15, en Valladolid, en Zorrilla, España-Bulgaria. Es un partido que puede suponer, como decimos, ya prácticamente la llave para estar en Estados Unidos. En este Mundial no tenemos el problema de clasificarnos. Es evidente que España va a estar porque lo tiene prácticamente hecho. Aquí la única historia está en que cada vez hay más encuestas que apuntan a España como la gran favorita para ganar el Mundial. Y es muy pronto. Estamos en octubre y todo el mundo nos tiene en las quinielas. Sale España la primera favorita, prácticamente, como digo, en todos los pronósticos de todos los especialistas del mundo. Ayer Mbappé ya advertía con Valdano que esto no siempre es bueno. Vamos a ver cómo gestiona España este momento de forma hasta que llegue el Mundial. De momento, la noticia hoy en la selección es que Ferran Torres ha regresado a Barcelona. Tiene unas molestias musculares. No está lesionado. Tiene unas molestias musculares. Es decir, estará disponible con el Barça ya el fin de semana. Pero teniendo en cuenta cómo son las cosas, De La Fuente no quiere correr ningún tipo de riesgos y yo creo que menos con el Barça y con el Madrid, con los grandes, y menos con un clásico a la vuelta de la esquina. Esto es lo que ha dicho hoy De La Fuente sobre las lesiones y el estado físico de los jugadores.
No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan. Si se lesionan, pues son circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más, se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huijsen, de Lamine, de todos los jugadores. Luego se verá y se dirán cosas que no corresponden a la realidad. La realidad es que esta y otras veces siempre primamos la salud del futbolista.
Esto es lo que ha dicho De La Fuente en esa rueda de prensa en Valladolid antes del partido. Enseguida nos cuenta Miguelito por allí qué más cosas ha comentado el seleccionador y qué ambiente hay de cara al choque. Seguro que es una fiesta tremenda que esté la selección en Valladolid. Además, por cierto, Dani Olmo, que abandonaba la selección este fin de semana, tiene una pequeña lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Es pequeña, pero el pronóstico son 2-3 semanas de baja. Así que tan pequeña no es. Es una lesión, digamos, mediana, más que pequeña. De 2-3 semanas de baja para Dani Olmo, que, por tanto, no llega al Clásico. Dani Olmo se pierde otro partido importante con el Barça por una lesión muscular. En este caso, no va a jugar el Clásico frente al Real Madrid. Y del resto les contamos un poco cómo ha venido la jornada. Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado del Barça en la presentación de un documental sobre la Liga Genuín y en estas palabras insiste en lo que ya dijo el otro día en Miami, en que está enormemente contento y satisfecho de que el Barça abandone al Madrid en la aventura de la Superliga.
Me alegra mucho que el FC Barcelona haya tomado una decisión diferente de estar en un proyecto que harían muchísimo daño al fútbol nacional. Tampoco soy amante de la ECA o el nuevo nombre, pero bueno, es preferible que esté en la ECA que esté en la Superliga.
Esto ya lo dijo el otro día, ¿eh? Que no le gusta ninguna de las dos cosas, pero que bueno, que uno es malísimo, que es la Superliga y Florentino, y los otros son malos traviesos, que son la ECA, Miguel Ángel, Gil, Al-Khelaifi y ahora Laporta. Así los tiene clasificados Tebas y así va a ser el futuro de las relaciones entre ellos durante los próximos meses, a ver si cambia algo. Lo que va a cambiar y donde hay novedades, y esto es seguro, esto no estamos hablando de un plan, como decíamos, de la Superliga en estos últimos tiempos, esto es seguro, esto se va a llevar a efecto, es la Champions a partir del año 2027-2028. Son cambios mínimos, ¿eh? La competición va a seguir siendo igual como está ahora, lo que pasa que cambia un poco la primera jornada y cambia un poco la explotación televisiva que sale ya a concurso. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, son las dos novedades, las dos noticias que pueden interesar más a los oyentes. Hablamos de esa Champions a partir de la temporada 2027, a partir de esa temporada 27-28 y hasta la 2031. Ese cuatrienio, esos cuatro años donde hay dos noticias importantes. La primera es que esa empresa de la que te hablé en Roma, UC3, junto a Relevant, que son los que van a vender los derechos comerciales de los clubes, tienen un 50% participación la UEFA y un 50%, el otro 50% los clubes, bueno, pues han lanzado el proceso de licitación de los derechos para, insisto, ese cuatrienio de 2027 a 2031. Y además del operador local que va a dar en cada país la Champions, es decir, por ejemplo, aquí en España es Movistar, en Inglaterra, pues no sé si será la...
Es Movistar ahora, ya veremos quién lo da en el futuro.
No, digo, pero por poner un ejemplo, sí, que además sí, del operador local de cada país, en España, en Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, en esos cinco países, insisto en esos cinco países porque va a ser ahí, se va a lanzar un paquete global exclusivo para que se pueda ver un partido el martes y un partido el miércoles en una plataforma a nivel global tipo Netflix, Amazon, HBO, DAZN, la que se haga con esos derechos.
O Disney o una de estas, sí.
Disney, una de esas, que va a dar un partido el martes, primera elección, suponemos que será un gran partido, y un partido el miércoles, seguramente el mejor partido. No tiene por qué ser un equipo español, insistimos. Se va a ver
no,
en
no,
esos
eligen
cinco países.
Eligen un partido de la jornada y como hay muchos partidos, pues se quedarán con el que más les guste. Digo
eso
yo,
es.
Si es que tienen primera elección.
Eso es, primera elección. El martes, por ejemplo, si hay un Real Madrid-Liverpool, pues a lo mejor dan ese, pero el miércoles a lo mejor dan el PSG-Juve. Van a dar el mejor partido del martes y el mejor partido del miércoles para esos cinco países europeos. Recordemos, España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Esto, insisto, va a convivir con los operadores locales que luego den toda la Champions en cada país. Esa es una noticia importante.
Perdón, ¿eso está confirmado o es la intención que tiene UEFA? Porque luego a lo mejor llegan los operadores y dicen, oye, no.
No, este paquete se saca. O sea, hay dos paquetes. Uno a nivel local, o sea, cada país se va a hacer con su paquete local. Y otro, este que te estoy contando, que tiene que ser una plataforma, insistimos, que sea a nivel global porque va a ser en estos cinco países. Esto es una noticia, Juanma, y la otra tiene que ver más con la competición y es que a partir de 2027, de esa temporada, esa primera jornada de fase de grupos de Champions, que se divide en tres días, martes, miércoles y jueves, el martes, como partido inaugural, solo va a tener un partido que es el del vigente campeón de la Champions. Es decir, el campeón de la Champions que gane en 2027... va a abrir la temporada 27-28 en su estadio, la fase de grupo, recibiendo a un equipo, el que sea. Por ejemplo, si le gana el Madrid, pues el primer partido de Liga, el Madrid lo jugará en el Bernabéu y solo se jugará el martes ese partido, el resto de la jornada se jugará miércoles y jueves.
Perfecto. Voy a saludar al equipo de comentaristas, equipazo de comentaristas que está este lunes en el partidazo, con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hombre, David, hola.
Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Evangelio, Vangelis.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Y Luis García. Hombre, Luis, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Vale, muy bien. Pues aquí te voy a contar, por ejemplo, que ha habido fútbol de segunda división, ¿sí? Que el Córdoba le ha ganado 1-0 a la Cultural Leonesa. Se queda el Córdoba a tres puntos del playoff de ascenso y la Cultural a un punto de la salvación. Hemos tenido partidos de clasificación para el Mundial. Francia ha empatado 2-2 en Islandia.
para que vean ustedes el mérito que tiene la selección española, que no falla nunca, ¿eh? Irlanda del Norte 0, Alemania 1 y Gales 2, Bélgica 4. La noticia ha estado en Cabo Verde, que se ha clasificado para el Mundial por primera vez en su historia. Ha ganado 3-0 a Eswatini, que es la antigua Suazilandia. Es un país africano que está entre Sudáfrica y Mozambique. Ahí está la antigua Suazilandia. Luego vamos a estar en Cabo Verde. Y uno de los sonidos del día nos lleva a Asturias. Cazorla, Santi Cazorla, ha dado una rueda de prensa y antes de que empezaran a preguntar los periodistas, se ve que estaba en el ambiente últimamente como que Cazorla había mangoneado algo con la destitución de Paunovic y el fichaje de Carrión para el banquillo del conjunto azul. Bueno, pues a Cazorla no le ha gustado nada que se dijera esto, que yo sinceramente no sé dónde se ha dicho, es decir, yo me he enterado de todo esto hoy cuando Cazorla ha dado esta explicación. Cazorla lo ha dicho, empezaba la rueda de prensa y ha tomado la palabra.
Creo que tengo que dejar las cosas claras. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir. Y no me duele, pero sí me molesta un poco, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia bien tranquila de lo que hago en el día a día y hay ciertas cosas que molestan, ¿no?
Está molesto. Cazorla, luego estaremos en Asturias. Y atención, porque otra noticia importante del día es que Márquez, hace una semana les contábamos que no tenía que operarse, hoy, de manera sorpresiva, ha pasado por el quirófano para solucionar problemas en el hombro derecho. Claro, cuando hablamos de Márquez, el hombro, quirófano, pues se encienden las luces de alarma. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Hombre, no tanto como, evidentemente no hay que preocuparse tantísimo, pero evidentemente también es un freno a su recuperación. El tratamiento conservador, no haber tenido que pasar por quirófano, pues hubiera sobrellevado que todo hubiera ido más deprisa. Pero lo que ha pasado es que los doctores han visto del Rubber Internacional que no se estaba estabilizando suficientemente la lesión en el coracoides, que es donde tenía la fractura, y que además pues tenían que arreglar esos ligamentos que tenía rotos. Entonces lo que han hecho es estabilizar esa fractura del coracoides y reparar esos ligamentos. Está de buen ánimo Marc Márquez y ha recordado con su habitual sonrisa que ha ganado el Mundial, que yo creo que es un mensaje que incluye, con lo cual, tranquilos, no pasa nada, porque él tenía el deseo de acabar el año en Cheste. Cheste es el 16 de noviembre. Y quería, ¿por qué? Porque ese día, bueno, al día siguiente hay un test donde van a probar novedades de la moto del año que viene, de 2026. Bueno, pues con esta operación, los doctores dicen que cuando tienes esta operación en una persona normal pueden ser 4 meses. Hombre, en un deportista de élite, con todos los cuidados que tiene, el plazo va a ser más corto, pero ahora sí que podemos decir, sin que Ducati haya dado un plazo estricto, que se parece muy complicado que pueda volver en lo que queda de temporada. Y no pasa absolutamente nada.
Nada, ¿qué va a pasar? Nada.
No pasa nada. Es decir, se trata de que se recupere lo mejor posible. Ya van a ir actualizando plazos. Y yo creo que esto también ha formado parte de, oye, vamos a empezar con un tratamiento conservador, revisamos unos días después. Uh-huh. Si no va de manera óptima, pues oye, pues intervención quirúrgica. Es la primera que tiene desde 2022, de esas 4 que tuvo en 2 años. Bueno, pues esta sería la quinta en 5 años. Y lo bueno es que son optimistas porque sí que es cierto que suele tener buen arreglo este tipo de intervenciones quirúrgicas y este tipo de problemas como el que tiene Marc Márquez. Así que se respira del entorno de Marc bastante tranquilidad porque contaban con la posibilidad de que si no estaba tan perfecto como ellos querían, tenían que haber pasado por quirófano, que es lo que ha hecho hoy el piloto catalán.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Habéis escuchado alguna vez la radio de Cabo Verde? ¿El tiempo de juego de Cabo Verde?
No.
¿Sois habituales del tiempo de juego de Cabo Verde?
No.
Pues
no.
Quiero que lo escuchéis cómo se ha vivido hoy en Cabo Verde este hecho absolutamente histórico que es el pase para el Mundial de Estados Unidos.
Acabó. Já vai ser.
Acabou. Oh!
Cabo Verde está no Mundial.
Mundial Copa do Mundo! Mundial, já estamos lá, bem-vindo! Belisca-me, por favor! Belisca-me para ficar a saber se não estarei a sonhar! É um momento para chorarmos de alegria! Alô, bem-vindo! A palavra para ti!
Esta es la radio de Cabo Verde, cuando han ganado ese partido y se han clasificado para el Mundial. Ya hay 22 equipos clasificados, si no me equivoco. Cabo Verde es un país que tiene 500.000 de habitantes. Es el segundo país más pequeño en población que se clasifica para un Mundial. El más pequeño fue Islandia, en Rusia 2018. Este es el segundo más pequeño, pero en extensión es el más pequeño. El más pequeño. Esas islitas son las el terreno más pequeño que se clasifica para un Mundial de fútbol. Víctor Romero es un compañero de Radio Marca que está en la capital de Cabo Verde. Hola, Víctor, muy buenas. Uy. ¿Oís a Víctor?
No, le vemos, pero se ha congelado la imagen. Está hablando, sí, pero no se le oye, ¿no?
Sí, está cortando un poquito. Sí,
sí, sí. Sí. Víctor, ¿nos oyes? No, yo creo que está...
Sí, está respondiendo, pero no se le oye.
Él nos
sí.
oye, pero no se
levanta
le
el pulgar si nos oyes.
No te oímos. Nosotros a ti no te oímos.
Está muteado.
Está muteado.
Hay un problema con el micro, sí.
Sí. Ahora se desmuteará. El desmuteador que lo desmute, buen desmuteador será.
Nuevas tecnologías.
Sí.
Oye, bueno, lo has dicho de corrido, lo has dicho bien.
Sí, es que estoy muy acostumbrado. Lo digo casi todos los días. Pues nada, un toque exótico para el Mundial. A mí me encantan estos partidos en los mundiales.
A mí también.
De repente una Argentina a Cabo Verde. O sea, es que son los partidos que me encantan, de verdad.
Ya se habían metido Jordania y Uzbekistán en Asia, que tampoco han disputado nunca el Mundial, pero este es el... O sea, más toque exótico que este es imposible en el próximo Mundial.
Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Víctor Romero. Víctor, ¿nos oyes ahora?
Sí, ahora sí, perfecto. Se ha caído justo cuando entraba.
No te preocupes. Con tal de que no te caigas tú, el resto es menos importante.
No. De momento, si no me he caído en lo que va de tarde, ya no me voy a caer ahora, Juanma.
Víctor, que habló con nosotros cuando San Marino también hizo una proeza, no recuerdo qué hizo.
Ganó un partido, ¿no?
San Marino.
Sí, cuando subió a la Liga C de la
Eso es. Eres un amante de las causas perdidas y hoy te plantas en Cabo Verde porque sabías que ibas a vivir algo parecido, ¿no?
Sí, a ver, al final, después de que ganaran a Camerún en septiembre, que era lógicamente lo más complicado que tenían que hacer en su grupo, pues solo le faltaba ganar uno de los dos partidos que tienen en octubre, o a domicilio a Libia, que fue el pasado miércoles, que no se dio, empataron 3-3, u hoy aquí en casa contra Suatini, que además era la selección más débil de su grupo. Así que, en fin, a priori todo parecía indicar que hoy iba a ser el día, como así finalmente ha sido.
¿Cuánta gente ha ido al campo? ¿15.000 personas he leído?
15.000 personas, todo lleno, entrada más cara, menos de 5 euros al cambio, entrada más barata, menos de 1 euro, unos 90 y pico céntimos. Una gente absolutamente, pero entregadísima a su selección. Es que el fútbol es muy bonito, sí, es que es muy bonito. Siempre nos estamos fijando en lo mismo y cuando te vienes aquí te das cuenta de la alegría que lleva a estos países tan pequeños, como muy bien lo has dicho tú en la introducción, que va a ser el segundo con menos población de la historia en participar en un Mundial, pero sí el más pequeño en tamaño, y la ilusión que tienen por jugar un Mundial. Mira que nosotros afortunadamente lo tenemos normalizado, que España juega un Mundial. Entonces, pues afortunadamente tampoco estamos celebrando cada 4 años esta clasificación, pero para ellos es la primera vez en su historia y la que se ha montado ha sido espectacular, ha sido increíble.
Tú estás en Praia, en la capital. ¿Ahora qué hay? ¿Fiesta allí por la noche o la gente es tranquila? ¿Se ha ido para casa?
Aquí yo creo que no va a dormir nadie esta noche, Juanma. O sea, esto va a ser... Claro, ¿cómo celebraríamos nosotros si España fuera la primera vez que se clasificaría para un Mundial? O sea, hay que ponerse un poco en esa perspectiva de que aquí la gente que ha estado con nosotros, súper amable, la gente encantadora, yo me voy a volver a España enamorado de Cabo Verde, diciendo que ya que están en el Mundial, quieren a las grandes, quieren a Argentina, quieren a España, quieren a Brasil, quieren a Inglaterra, a Francia, las quieren a todas, porque para ellos todo el mundo nos decía que jamás habían pensado que Cabo Verde pudiera jugar un Mundial. Y ahora voy a añadir una cosa, se ha clasificado a las primeras de cambio en África. Al mismo tiempo que se ha clasificado Ghana, Egipto y el resto de las grandes selecciones africanas, porque va a ganar su grupo por delante de Camerún, que a lo mejor es la selección que más nos suena, ¿no?, como mundialista. Sí, así que, aunque se haya ampliado el cupo, Cabo Verde, pues a lo mejor en el anterior clasificatorio para el Mundial también se habría clasificado.
¿Entonces dices que nos recomiendas ir a Cabo Verde? O sea, ¿mola? ¿Me merece la pena?
Yo recomiendo muchísimo a la gente que googlee la isla de Sal. Cabo Verde está formado, es un archipiélago, está formado por 10 islas, de las cuales 9 están habitadas. De esas 9 yo recomiendo encarecidamente, aunque no he podido ir, la isla de Sal. Que la gente le pegue una búsqueda rápida en Google y ya me dice si le apetece venirse a Cabo Verde o no. Oye, Praia es un poquito más oscura, vamos a decirlo así.
¿Oscura? ¿Que hay pocas farolas sí, o qué le pasa?
No, es un poquito más, bueno, menos turística, por decirlo así. Es más administrativa, es donde está la capital, pero digamos los resorts de a todo trapo, de pulserita y tal, están en la isla de Salma.
Vale. Comer pescado y marisco a saco, sí. ¿No? Para desayunar, comer full y cenar, pescado. Supongo. Claro.
Sí, 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 full pescado. Aquí
¿No has visto una vaca en todo el viaje?
No, al revés, Juanma. Me he encontrado vaca yendo al estadio. Porque pasan por la carretera, sí, pasa por la carretera y te tienes que esperar a que las vacas pasen. Y entonces tú sigues con el taxi yendo para el estadio. Cabras también. Vacas y cabras campan a sus anchas.
Sí.
¿Cuánto
se tarda desde España y cómo se va?
Pues mira, bastante fácil. Vuelo desde Madrid, por ejemplo, y probablemente desde Barcelona también, grandes ciudades también, conexión en Lisboa, y luego Lisboa directo a Praia, Cabo Verde.
¿Y cuánto cuesta un viaje a Cabo Verde?
Pues eso se lo tienes que preguntar a Marca. No tengo ni idea.
Ni te has preguntado.
No lo sé.
Vale.
Estaban unos 400 euros, he visto 400. Ya esta tarde. Sí,
no,
por ahí.
Vale lo mismo que Asturias. O sea, no, los aviones son una cosa inexplicable.
¿Y prensa internacional había mucho o no?
No, David, no había mucha, la verdad. No, bueno, había portugueses, lógicamente, porque tuvo pasado colonial. De hecho, mira, Cabo Verde está, celebrando este año su 50 aniversario como país independiente de Portugal, que se independizaron. Había prensa portuguesa, pero yo es que, sinceramente, tampoco es que me haya mezclado mucho con la prensa. Yo he estado con los jugadores todo el día. Es que ¿sabéis lo que ha pasado? Que aquí la gente quiere hacerte partícipe de su alegría, incluyendo los futbolistas. O sea, yo estaba en el banquillo con los futbolistas cuando se estaba terminando el partido y me han regalado la camiseta especial que han hecho para su clasificación para el Mundial y me han dicho, tú con nosotros, el de Marca tiene que estar con nosotros, vente con nosotros a la celebración. Bueno, me han metido en el autobús y la gente encantadísima, un encanto de gente de verdad. O sea,
¿El mejor jugador quién es? ¿El mejor jugador de Cabo Verde?
Pues a lo mejor te digo Ryan Mendes, a lo mejor, pero son todos futbolistas que están en ligas menores europeas. Si quieres la gente que se ubique un poco, Bebe, por ejemplo, que fuera delantero del Rayo de Zaragoza es caboverdiano. Lo que pasa es que no viene a la selección desde hace un año. Así que no creo que cuente mucho con él de cara al Mundial, porque yo creo que van a ir a muerte con esta convocatoria.
Estaba Víctor Logan Costa por ahí, ¿no? Que está lesionado el central del Villarreal.
Pero está lesionado, sí. Sí, pero ha venido. Estaba con la muleta por ahí. Y se lo ha pasado, vamos, bueno, creo que me han dicho que ha venido, yo no lo he visto.
Sí, le han entrevistado en la radio de Cabo Verde, sí.
Bueno.
Sí,
bueno,
sí, estaba por aquí con la muleta y, en fin, una maravilla. Si es que el fútbol es muy bonito,
Esto es como si el Girona se mete en la Champions el año que se metió.
No, esto
más
es más.
O menos. Esto
más,
es más. Bueno, pero es una novedad y además quería el Girona, había mucha gente que quería que le tocara rivales gordos.
Esto es más difícil, La gente es un poco más caldeada, más ardiente.
Hay que tener en cuenta, Juanma, que Cabo Verde ha quedado por delante de Camerún y de Angola en un grupo que normalmente son selecciones que quedan por delante de ellos.
Víctor siempre. Romero, de Radio Marca, muchísimas gracias. Eres un amante de las causas perdidas.
Es un crack.
Nos encanta, Víctor. Nos encantan las cosas que haces. Sueño con que Cabo Verde juegue, imagínate, que gane un partido en un mundial. Sería la leche, o sea, impresionante.
Oye, yo quiero que España, que juguemos contra ellos. Claro que sí, en la fase de grupos. Ellos están encantados con que poder jugar contra España, imagínate.
Pero te veo tan entusiasmado que tú vas con Cabo Verde, vamos.
No, hombre, en los mundiales. Bueno. Puedo ser amante de las causas perdidas, pero ya en la Eurocopa y mundiales nos ponemos la roja. Eso es
Víctor,
así.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, chicos. Hasta
gracias,
luego.
Disfruta de la noche. Pues enhorabuena a todos nuestros oyentes de Cabo Verde. Seguro que tenemos algún oyente en Cabo
Seguro.
Verde. Seguro.
Más de uno.
Que tengan más edad seguro que se acuerdan de Océano, de aquel jugador de
la Real.
De la Real.
Este era Cabo Verdiano. Este es el que protagonizó aquella anécdota de Hierro cuando le echan en Anoeta y le dice al árbitro lo de no sabes cómo jodernos, ya te has tomado la pastilla, que venía después de toda la historia de Tenerife, pues este es el que le metió el viaje a Hierro. Hierro respondió...
¿Pero
y
no juega con Portugal, Océano?
Sí.
Vale.
Pero era nacido en Cabo Verde, sí.
Vale.
Sí. Otra de las noticias del día es la retirada de Orlando Ortega, el hombre que en los Juegos Olímpicos de Río fue medalla de plata en los 110 metros vallas. Fue un momento de radio impresionante.
Atletas en los tacos de salida, 110 metros hasta la gloria, concentración del español. La salida, ahí está de Orlando Ortega, que va pasando ya por la segunda valla, parece que va un tantito retrasado el español, entre Lagarde y Omar MacLeod, que lleva la iniciativa, MacLeod, vamos a ver Orlando, MacLeod, plata, plata para Orlando Ortega.
Aparte de ese cubano que nací allí, y ahora mismo solo pienso en España. Te lo juro, con mi madre solo pienso en España, en la oportunidad que me ha dado. Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de España por la oportunidad que me ha dado. Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España en lo más alto, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, y va a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice.
Y no se puede oír el himno de España, mira, oye, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias.
Está todas, Manolo.
Eres el más grande. Además, eres un tío simpático, un pedazo de deportista. Tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Qué momento de radio, ¿eh? Qué momento de radio. Con la plata de Orlando Ortega en Río. Hola, Orlando, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Muy buenas.
Muy buenas. Estamos contentos de tenerte en directo con nosotros, pero claro, nos da pena que sea por lo que hemos conocido hoy, que es que te vas. Y además lo has hecho con una frase en ese, en esa carta de despedida que has publicado, que nos ha llegado muy adentro. El sufrimiento tiene un límite. Me despido. Es doloroso saber que las has pasado tan canutas en los últimos meses, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Más que nada mi familia, ¿no? Mi círculo más cercano son los que verdaderamente saben lo que ha costado, ¿no? El poder intentar, ¿no? Verme cada día intentando volver a hacer lo que tanto me ha gustado, lo que tanto me ha apasionado, ¿no? Intentar por lo menos llegar a la pista y hacer un entrenamiento sin dolor o sin molestia. Ha sido realmente bastante difícil, pero bueno, como dije, ¿no? Todo pasa por algo y este ha sido un momento para decir ya está, ¿no? Y seguir adelante.
¿Dónde has sentido dolor, sobre todo? ¿La lesión? ¿Dónde te dolía, sobre todo?
Hombre, mira, hemos pasado desde 2020, han sido un cúmulo de lesiones muy complicadas, desde pasar por el quirófano, por una rotura de isquio. La más reciente fue que no he podido recuperarla de todo todavía, ha sido en la zona del Aquiles, tendón de Aquiles, que a mí nunca en la vida me había dado problema, pues en julio, a raíz de la última competencia que pude hacer, que fue en Valencia, ahí en casa, me empezó una molestia inesperada, que no sabía por qué, había surgido así de la nada, una molestia en el Aquiles, no podía caminar, no podía apoyar el pie, intenté entrenar, intentamos recuperarlo, pero no ha habido suerte, ¿no? Para que ese Aquiles pueda recuperarse del todo bien. Para nosotros los ballistas es muy complicado tener una lesión de Aquiles porque prácticamente todos los corredores corremos siempre en metatarso, en puntilla, ¿no?
Claro,
pero nosotros los ballistas que siempre estamos apoyando mucho esa zona del pie, pues es muy, muy, muy dolorosa. Y bueno, esa es la que ahora mismo todavía sigo aguantando.
Orlando, tú ahora, si yo saliera contigo a hacer una carrera de 10...
Me gana seguro.
De 10-15 minutos, de verdad. Una carrera de a 5,5 el kilómetro. O sea, un pasear para un atleta profesional. ¿Tú eso puedes hacerlo o te dolería?
Hombre, me dolería. Ahora mismo, el más de lo que es andar, o sea, hacer un trote, digamos, hacer un trote tranquilo, lo pudiera hacer, pero lo haría con molestia. Yo siempre valoro de 0 a 10 lo que es molestia y lo que es dolor. Para mí, dolor más de 8 es doloroso, ¿vale? Pues ahora mismo estoy en un 6, 7. O sea, no es un dolor, pero sí es una molestia que me impide hacer lo que yo necesito hacer para ponerme al 100%, ¿no? Para llegar en buena forma o entrenar en condiciones, ¿no? Yo necesito hacer mucho trabajo de valla, necesito hacer mucho trabajo de salto, de potencia, y eso lamentablemente no lo puedo hacer. Entonces ya eso me limita mucho a la hora del trabajo, a la hora del entrenamiento, me limita muchísimo. Y ese es el mayor problema que tengo.
Vienes de familia de atletas, tu abuela fue velocista, cubana, importante, tu padre te ha entrenado. ¿A qué te vas a dedicar? Supongo que vas a seguir vinculado al atletismo, pero ¿tienes la vida, o sea, un atleta como tú, tiene la vida encarrilada para vivir profesionalmente de esto?
Hombre, gracias a Dios. Gracias a Dios me fue muy bien en el atletismo y he podido, ¿no? Hasta vivir muy bien del atletismo. Estoy muy contento con toda mi carrera deportiva. Y gracias a Dios, gracias al atletismo también, se me ha dado la oportunidad ahora de ejercer como entrenador. Estoy empezando, llevo exactamente, digamos que un año con esta nueva profesión. Jamás se me había ocurrido pensar en ser entrenador o convertirme en entrenador después que de mi carrera profesional, pero se me dio la oportunidad hace exactamente un año y cinco días, me dieron esta nueva oportunidad. Estoy ahora mismo en Qatar, trabajando con la Federación de Qatar de Atletismo en este nuevo proyecto, un nuevo proyecto con el equipo femenino de atletismo. Nunca antes había existido un equipo femenino de atletismo aquí en Qatar, en el atletismo, y bueno, gracias a Dios se ha dado esta oportunidad. Estoy trabajando aquí con mi padre también, lo tengo cerca conmigo también, y la verdad es que muy contento con este nuevo proyecto, ejerciendo ahora de entrenador, intentando pues seguir los pasos de mi padre, seguir los pasos del atletismo, ¿no? Que me han llevado hasta aquí, y por qué no intentarlo y ver qué tal, si se me pueden dar esos mismos resultados y esos mismos éxitos que tuve en mi carrera profesional, también tenerlo como entrenador.
Porque tu casa, ¿dónde es? ¿En España? ¿Vas a volver a España o no?
Hombre, claro, mi casa es España, o sea, yo soy español a muerte, mi casa es España. Lo que sí es verdad que gracias a esta oferta de trabajo, pues ahora me encuentro aquí, paso mucho tiempo aquí, ¿no?, con el equipo de Qatar, y estoy trabajando ahora aquí, pero mi casa es España.
Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Vaya momentazos de radio nos ha dejado el bueno de Orlando. Que tenía una relación muy especial con Manolo Lama, hasta le narraban juntos el FIFA y todo. Y yo le quería preguntar un poco a Orlando por esas lágrimas que hemos oído en Río. Tú te echabas a ti mismo en cara que no hiciese sonar el himno de España y te lo puso Manolo. No sé cómo recuerdas aquel momento y a qué sabían aquellas lágrimas olímpicas de ser su campeón, nada menos.
Aún lo recuerdo con mucha ilusión, ¿no? Con mucha emoción. Realmente fue un momento muy emotivo para mí porque realmente quería que sonara el himno de España por todo lo alto. Ese era mi mayor objetivo, era ese. Iba con 100% seguro que podía lograr la medalla de oro. Lamentablemente no fue así y bueno, al hablar con Manolo y sorprenderme poniéndome el himno de España ahí por la radio, pues fue un momento muy emotivo. Hoy en día lo recuerdo con mucho cariño. Desde aquí mandarle un fuertísimo abrazo también a Manolo y gracias también por la oportunidad en ese momento tan importante para mí, para mi carrera deportiva, para mi familia, darme la oportunidad de poder conversar con él y bueno, poder mostrarle todas mis sensaciones en ese momento.
Y no sé, Juanma, cuánto tuvo que ver Orlando Ortega, me imagino que algo sí, aunque solo fuese por querer competir con él y querer ganarle, pero ahora España es élite mundial de las vallas y del atletismo, primero con Asier Martínez y ahora sobre todo con Quique Llopis, que está siempre rozando ahí medallas mundiales, medallas olímpicas, y no sé cuánto tuvo que ver Orlando, Juanma, pero seguro que algo tuvo camino, que ver en que ahora camino. Seamos lo que seamos.
Sí.
Bueno, no, a la verdad es que está viviendo el atletismo español, los 100 metros con valla, está viviendo un momento impresionante. La verdad es que creo y tengo mucha fe en que pueden lograr, tanto Quique como Asier, pueden lograr muy buenos resultados a nivel mundial. Y ojalá y así sea pronto y nos regalen a todos, ¿no?, una pronta medalla mundial, olímpica o lo que fuere, ¿no? Pero que esos grandes resultados, que estoy seguro que pueden lograr los dos, están listos y el futuro en los 100 metros con valla yo creo que está ahí ya garantizado.
Orlando, que queríamos llamarte en este día, ¿no? Queríamos que pasara la carta de tu retirada como una noticia más, decir, bueno, pues se ha retirado Orlando Ortega, tal, no sé. No, queríamos hablar contigo y darte un abrazo y darte las gracias por cómo te has portado con nosotros en todo este tiempo y decir que te sigas portando igual, porque te llamaremos de vez en cuando y sobre todo cuando lleguen las citas olímpicas, tener a Orlando Ortega en antena va a ser un plus. Así que estamos como locos por contar contigo.
Que se dé por fichado ya para Los Ángeles 2028, que seguro que Manolo le llama para que...
Muy bien Lama, ¿eh? Sí, es lo que sí, te digo. Lama paga muy bien.
Te va a mandar un jamón como mucho, sí, no creo que sí, mucho sí. Más, pero bueno.
Un décimo de lotería de cabra.
Jamón de George.
Para mí sería un auténtico placer poder compartir con ustedes y más, bueno, estar transmitiendo también unos Juegos Olímpicos y desde aquí darle las gracias también por todo el apoyo, por todo el cariño que me han brindado, por siempre estar ahí, a todos vosotros siempre estar ahí, todo el apoyo y el crecimiento que le han dado a mi carrera deportiva. De corazón, muchísimas gracias a todos.
¿Y estás despierto en Doha? ¿Qué son? ¿Las 2 o las 3 ahora en Doha?
Ahora mismo aquí es una hora más que en España.
Ah, una. Vale.
Una hora más.
La una de la mañana. Bueno, pues nada, pues a descansar un poco, que mañana tendrás que entrenar. Te mando un abrazo, Orlando.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Qué buen tío es Orlando Ortega, de verdad.
Ya lo habréis comprobado, pero el deportista fenómeno más educado con el que yo he tratado en mi vida. Y mira que he tratado con deportistas.
Impresionante. ¿Eh? Sí. Al lado de Rafa Nadal, por ejemplo.
No, no, a nivel de educación, te lo digo en serio, te da las gracias por todo. O sea, le das los buenos días y te da las gracias.
¿Rafa no?
No, digo que Orlando es el más educado con el que yo he tratado.
El pobre Orlando, que nada más ganar la medalla me vio a mí. Ahí con
eso
el micrófono
verdad,
de Cope.
Peor de ganar,
y ahí ya el tipo... No, pero
yo, creo que está... Creo yo, que yo, parte de la retirada viene de ahí. Parte de la retirada viene
por eso. No, pero te voy a decir una cosa. Yo es de las medallas en los juegos que he estado...
Estás emocionado.
Te lo digo en serio.
Lo sé.
Además es que el tío vino a abrazarme. El tío se ha, normal, o sea, no me ha normal pasado nunca con un deportista.
Pero eso nos pasa mucho contigo. Sí, sí. Ya había el día tres o cuatro veces.
Mira, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, primer plano.
Dos medallistas.
Mira, todavía está Orlando. Orlando, ¿puedes comentar esta imagen? Es decir, el hecho de abrazar. Quiero que digas que es uno de los momentos más emocionantes de tu vida haber abrazado a Fouto.
Y tanto que sí, y tanto que os pongo.
Ves cómo es educado.
Educadísimo, sí.
Oye, qué jóvenes. Mira qué jóvenes estábamos.
Sobre todo tú, sí.
Sí, sí. Ya ves.
No, bueno, y Orlando también está igual.
No, sigue igual.
A ver las gafas esas que te están haciendo, ¿eh? Porque sí, sí. Estás,
sí. Oye, no, quita, no compares. Fuera.
Orlando, un abrazo. Gracias, ahora sí. Hasta
muchísimas
luego.
Gracias, chicos.
Adiós.
Gracias. Un fuerte
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues todos los mensajes, o casi todos, sobre la clasificación de Cabo Verde para el Mundial. Decía un oyente que en Burela hoy es fiesta nacional. Después de Cabo Verde es donde más caboverdianos hay en el mundo. Son intrépidos marineros. Flipante lo de Cabo Verde. Va a estar por primera vez en el Mundial. Como convoquen a Bebé, ya puede temblar la Estatua de la Libertad y el Empire State desde Los Ángeles si tira una falta a favor de Cabo Verde. Otro nos recordaba que Nani, el jugador del United, también era caboverdiano, aunque como océano también juega con Portugal. Cabo Verde, Uzbekistán. Qué gran partido podremos ver en el próximo Mundial. Y mira, este me encanta, Juanma, dice, soy Ventura, estoy en un barco de pesca navegando ahora mismo hacia Montevideo. Llevo 3-4 años yendo a la Isla de la Sal, de hecho, a finales de noviembre vamos otra vez. Somos un grupo de 3 parejas y es un sitio espectacular, no es caro de momento y el clima es genial. Un saludo. Y otro oyente decía, soy de Gran Canaria, he estado en la Isla de la Sal y es un espectáculo, pero hay que estar en los hoteles y en sus cercanías, en las afueras, hay que ir con bastante cuidadito.
Vaya, bueno. 12:06, hora menos en Canarias, mensaje importante de Gema Santos con Volvo, Gema.
Y tanto que tan importante, aquí tenemos el cochazo del partidazo, el Volvo XC40. Bonito, eficiente, seguro. Todo eso y mucho más lo tienes en el Volvo XC40. Un SUV semi-híbrido con motor eléctrico y de combustión para que gastes menos y disfrutes más. Tiene un diseño espectacular, un interior increíble y la seguridad que siempre te da Volvo. Bueno, no te podemos contar, no nos dejan contarte realmente las condiciones y los precios increíbles que te esperan, pero cuando entres en volvocars.es o pases por tu concesionario escenario Volvo, lo vas a tener claro. El Volvo XC40 es tu coche.
12:07, hora menos en Canarias. Vamos a Valladolid ya mismo con la selección española porque tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
A la 1 de la mañana, Donald Trump ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamas. Este acuerdo activa la primera fase del plan de paz, que es desde luego la noticia internacional más importante en lo que va de año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.